que me metían. Pero creo que a Bale. A Bale en Cardiff, que hay unas fotos ahí, me encaró. Pues imagínate, arrancó el bicho y me venía de cara. Y digo, fa, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me armé y digo, patadón. Le metí una patada que casi como el expreso de Cardiff descarriló. Y la... imagínate, además hay una foto muy buena que es yo pegándole la patada a Bale y por detrás Williams, el que era capitán de Gales, con las manos en la cabeza como diciendo, la ha matado. Y la verdad que no fue a hacer daño, fue a pararlo, pero el bicho cuando arrancaba cogía una velocidad que sí, no era
señor.
Normal.
Sí, señor. Ildefons Lima, te deseamos mucha suerte en el futuro, seguro que relacionado con el fútbol y sobre todo que disfrutes en esta última semana como jugador de la selección andorrana. Gracias por estar en el partido, que vaya todo muy bien. Suerte, disfrútalo. Ya.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Maldini, el fútbol tiene este tipo de historias también, sí, claro, hablamos mucho de las estrellas, pero claro, hay otras estrellas, muchas modestas que son más reconfortantes que las de las grandes estrellas.
Claro que sí, a mí me parece que tiene un mérito tremendo, tantos partidos, y sobre todo eso, no perder nunca la ilusión con una selección que al final normalmente pues te van a ganar, es que es así. Yo me acuerdo un día hablando con su hermano, con Tony Lima, que me contaba que le metió 8-0 a la República Checa, él también fue central, y que decía que no hacía más que mirar el marcador cuando acababa el calvario aquel. Porque claro, ellos llegaban a las ciudades y les trataban pues como jugadores, o sea, les llevaban allí en, yo qué sé, como princesas, ¿no? A todos al estadio tal, y luego llegaba el partido y empezaba el calvario, ¿no? Como contra selecciones que son tan superiores que ya es que claro, acabe el partido de una vez. Pero tiene mucho mérito. Yo me alegro mucho de que le vayan a homenajear, que me consta que lo van a hacer. Y creo que es un récord histórico mundial, entonces yo creo que merecía la pena hacer esto.
Y tanto, y tanto que sí. Este es nuestro pequeño homenaje a Ilde Lima. Va a estar muy pendiente de los partidos en Europa, pero también de las eliminatorias sudamericanas, que me decías esta tarde, son las eliminatorias más bestias de todo sí, el mundo, sin duda alguna.
Sin duda. Antes eran más bestias todavía, porque antes no eran todos contra todos. Históricamente eran grupos de cuatro, grupos de tres, y ahí tenías un par de traspiés y te quedabas sin mundial. De hecho, le pasó a Argentina, a Brasil nunca le ha pasado, pero le pasó a Argentina, le pasó prácticamente a todas. Y ahora ya, como han hecho un grupo que son todos contra todos, ya, a ver, es mucho más difícil, son 18 partidos, es mucho más difícil que 18 partidos, los Brasil, Argentina, etcétera, se queden fuera, pero hay un nivel altísimo, salvo quizá Bolivia y Venezuela, que ha mejorado un poquito. Y bueno, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el año 86... cuando Argentina luego fue campeona del mundo con Maradona, lo pasó muy mal para clasificarse. De hecho, se clasifica con un gol agónico de Gareca en un partido que llovía una barbaridad, y luego hemos visto partidos. Hay una cosa muy interesante, que es que Brasil nunca ha perdido un partido de eliminatorias en casa y en la historia del fútbol, y es algo que nadie ha sido capaz de romper. Estuvo a punto de hacerlo Uruguay con Juan Ramón Carrasco como entrenador, me acuerdo, en un partido que acabó empate a 2, pero es algo que nunca lo ha hecho, y evidentemente no creo que lo haga Bolivia, que debuta contra Bolivia. Tenemos partidazos, tenemos Argentina-Ecuador, que va a ser el primer partido oficial de Argentina después de ser campeona del mundo.
Claro.
Tremendo partido. Tenemos un Uruguay-Chile, que va a ser el debut oficial de Marcelo Bielsa. Es que los partidos son todos espectaculares, ¿eh? Tenemos un Paraguay-Perú y luego tenemos el Brasil-Bolivia, que debuta Brasil en casa, y luego ya, bueno, va a ser muy bonita la clasificación sudamericana, y yo, para mí, de verdad, es la más dura de todas.
Maldini, disfrútalo. Hablamos el martes que viene. Un abrazo grande.
Bueno, perfecto. Un abrazo.
Gracias,
chao,
crack, chao, chao, chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, lo dejamos aquí. Mañana habrá más partidazo, como siempre, a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Descansen, mañana nos escuchamos. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu noche después del partidazo. y para dejarte, bueno, pues en los brazos de Carlos Herrera dentro de un ratito. Mira, según un estudio de ETH Zurich, una de las universidades de investigación más prestigiosas de toda Europa y del mundo, resulta que el riesgo de olas de calor mortales va a ser bastante más frecuente. Bueno, pues hemos sufrido varias horas de calor durante el verano. Es verdad que nos han hecho comprobar cómo la vida a tan altas temperaturas está sufriendo y mucho. Y resulta que el ser humano pues ha conseguido adaptarse a medios hostiles con el paso del tiempo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que con los cambios que se están produciendo en los últimos años, estos son muy extremos y resulta que son muy rápidos. Y es por eso por lo que nos hemos preguntado si todo este calor que nos ha rodeado durante tantos días puede haber provocado secuelas en nuestro organismo. Bueno, pues atención, ponedores, porque aquí en la cadena COPE ya puedo presumir de que en este programa de radio está con nosotros el doctor Manuel Anguita, es el portavoz de la Sociedad Española de Cardiología, y aquí está con nosotros pasando la madrugada. Doctor Manuel Anguita, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias. A partir de ahora también tienes que decir que eres ponedor, ¿eh?
Bueno, pues soy ponedor, sí, efectivamente. Bueno, yo ya escuchaba este programa, ¿eh? O sea que sí que lo escucho en las guardias y eso, o cuando estás trabajando por la noche, pues también lo escuchamos, sí.
Qué gozada, doctor, pues muchísimas gracias. Doctor, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo humano?
Pues la temperatura normal del cuerpo humano está en torno a 37, 36 y medio, 37 grados centígrados. Uh-huh. Aproximadamente por encima de 37 y medio es cuando nosotros hablamos ya de que empieza a aparecer febrícula, ¿no? Y ya por encima de 38, pues así, fiebre. Pero la temperatura habitual es esa. Es verdad que puede variar, depende de las circunstancias externas y también dependiendo de las personas, pero en torno a eso, 36 y medio, 37 grados es la temperatura habitual del cuerpo humano.
Uh-huh. Bueno, la segunda pregunta ya me la ha contestado en esta reflexión que ha hecho tan interesante. Lo que no sé yo muy bien es qué ocurre si sube o baja mucho la temperatura corporal. Porque claro, puede estar subiendo y bajando con picos y eso, no sé, nos puede producir algo o no.
Claro, bueno, puede bajar, o sea, la temperatura puede oscilar hacia abajo o hacia arriba y también las consecuencias pues son distintas. Pero es más difícil defenderse del calor, ¿no? Y sobre todo porque las temperaturas, como nuestro cuerpo está a una temperatura ya relativamente alta, pues tiene un margen de compensación incluso menor para estas temperaturas altas. Por encima de los 40 grados ya empieza a fallar los mecanismos de adaptación del organismo al calor.
Uh-huh. Hombre, yo imagino que estos daños que comenzamos a sufrir cuando las temperaturas están subiendo de manera alarmante, nuestro cuerpo lo va detectando. ¿Cuándo empieza el cuerpo a sufrir y tenemos que estar alerta?
Bueno, pues hay precisamente ahora se acaba de publicar hace muy poco un estudio que se ha hecho en Inglaterra, en Reino Unido, en donde han expuesto en condiciones, digamos, experimentales, en una habitación en donde se podía ir aumentando la temperatura y las condiciones de humedad a personas sanas, a personas sanas de distintas edades, tanto varones como mujeres. Y entonces ahí en ese estudio, pues que es muy interesante, lo que se ha visto es que hasta los 40 grados, es decir, entre los 37, que es lo que tenemos habitualmente, 36, 37, hasta los 40 grados, el organismo puede compensar perfectamente, salvo en personas que tengan alguna enfermedad o algún problema genético y tal, pueden compensar perfectamente esa temperatura. A partir de los 40 grados, sobre todo si hay mucha humedad, según se va subiendo de esa temperatura, pues los mecanismos de compensación se van agotando. Y de hecho, a partir de 50 grados, cuando eso, incluso no sometido el cuerpo a más de 50 grados durante no demasiado tiempo, pues se pueden llegar a producir pues shocks, fallos multiorgánicos, etcétera. O sea que no tenemos, digamos, que a partir de los 40 grados ya empieza un poco uno a sufrir. Y si eso es muy mantenido en el tiempo, pues los mecanismos de adaptación, que básicamente son cardiovasculares, por eso la importancia del corazón en todo esto, pues empiezan a fallar, ¿no? Y por encima de los 50 grados, pues se pueden producir ya fenómenos muy, muy graves, ¿no?
Me está escribiendo Damián Lorenzo Riquelme, nos está escribiendo desde Córdoba. Córdoba precisamente. Dice Pulpo, este verano sacamos a un agricultor por un golpe de calor fallecido del campo, porque estuvo unas 3 horas dándole el sol y siguió trabajando. Esto es un poco lo que nos está contando usted, doctor.
Exactamente. Es que basta con eso. Es decir, que estar... el estudio este que le digo, a 50 grados, una hora entre una persona en esa habitación, pues casi que tenían que sacarlo para reanimarlo, ¿no? Si tú estás a una temperatura de 43, 44, 45 grados, 2, 3 horas en el campo, en la ciudad, a esa temperatura, es decir, no protegido, ¿no? Pues tienes un riesgo muy alto de tener un golpe de calor, sí.
Tremendo, tremendo. ¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo, doctor, que más sufre con las altas temperaturas? Porque imagino que tiene que haber unos sufriendo más que otros.
El corazón, por una parte, porque te puedes morir de una parada cardíaca, por una arritmia ventricular en relación con el golpe de calor, o porque el calor y la deshidratación que eso produce hace que la sangre se vuelva más espesa, más viscosa, y se pueda formar un coágulo que produzca un infarto en una arteria coronaria. Y luego el otro órgano que al final también sufre es el cerebro, porque le disminuye, claro, el riego sanguíneo al cerebro, y también se producen daños cerebrales, ¿no?
Hay una canción maravillosa que imagino que conocerá, porque usted tendrá que tener una playlist de canciones que hablen de los latidos del corazón. Y yo creo que hay una letra maravillosa que son precisamente así, los latidos del corazón los que mueven el mundo. Yo le recomiendo que escuche esa canción, que le va a aportar un montón de cosas bonitas.
Pues la escucharé. Lo mismo la he escuchado y no la recuerdo ahora, pero la buscaré, sí.
Bueno, doctor Manuel Anguita, no le quito más tiempo. El portavoz de la Sociedad Española de Cardiología, total nada. Y aquí poniendo las calles en la COPE con nosotros. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
De nada, igualmente un abrazo y a vuestra disposición. Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca.
Incluida en el álbum La Ley del Desierto. Se publicaba en el 84, la 1:43 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Pero claro, decir un despertador a esta hora, cuando seguramente estés intentando dormir, como que no te cuadra nada. Estamos dándole forma a este programa de radio, que te va a unir a Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Siempre te vamos a hablar de cosas súper positivas, cosas que están sucediendo en nuestro país, pero siempre nosotros alejados de la política. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Me encantará charlar contigo a lo largo de estas 4 horas y media de programa. Esto es radio en directo, nosotros no estamos grabados, sacrificamos nuestra vida como también lo estás haciendo tú, así que si te apetece entrar en directo y charlar conmigo aquí en Antena, en la cadena COPE, estoy aquí con las orejas bien abiertas. Cristina Platero está a los mandos de las redes sociales y también de los teléfonos del programa, así que si te apetece marcar el 950-6006, gratuito, por cierto, pues entrarás en directo para contarme cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 6 de septiembre de 2023. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te aseguro que hoy lo vamos a pasar francamente bien porque, claro, de las horas de calor hemos pasado a las danas. Es el temazo del día. Y a partir de ahí, pues, tenemos que contarte un montón de historias. Esta es solo una faceta de los efectos del calor, todo esto que estamos escuchando desde que hemos comenzado después del partidazo. Está afectando a los humanos y lo reconocemos, pero es que más allá están las consecuencias en otros ámbitos. Nuestro entorno se ve alterado en general, incluso el tecnológico. Así que, Bea Calderón, por favor, no me pongas esa cara, que te hablo de algo muy serio. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Muy buenas noches, Pulpo. Es que yo no había caído en eso,
claro,
la verdad. Pero sí, sí, es cierto que he visto a más de uno meter su teléfono móvil en la nevera para que se enfríe. Llegados a este extremo, lo mejor es consultarle a un experto en baterías de aparatos tecnológicos. Es Juan Luis Gómez, él es profesor del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Córdoba y es experto en baterías. ¿Por qué se calientan tanto nuestros móviles?
A ver.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que el propio uso de la batería ya genera calor por el efecto yo. Esto quiere decir que al descargarse la batería, al pasar corriente, pues esta se calienta. Supongo que habrás notado este efecto después de usarla mucho tiempo o por ejemplo, o ver vídeos, ¿no? Lógicamente, usar aplicaciones que consuman mucha batería pues hará que se caliente más. Si a esto se suma la temperatura ambiente que tenemos en estos veranos que tenemos últimamente, pues el efecto es aún peor.
Claro, a mí por lo menos lo que me preocupa es lo que le pueda pasar al teléfono y sobre todo por cercanía a mí mismo si se calienta demasiado.
El mayor peligro que tendría un calentamiento excesivo de la batería es que pudiera llegar a hincharse, incendiarse o explotar. Pero calma, esto no ocurre con un uso normal. En realidad el mayor peligro que supone este calentamiento es que el teléfono pudiera llegar a apagarse. Los dispositivos electrónicos tienen un sistema de control, conocido como BMS o Battery Management System, que monitoriza el estado de la batería midiendo corriente, voltaje y temperatura. Si la temperatura se sale del rango de seguridad, pues el dispositivo se apaga.
Vamos a concretar un poquito más. ¿A qué temperatura puede ocurrir todo esto?
Generalmente el rango de temperatura más seguro para cargar una batería de ion litio suele estar entre los 0 y los 45 grados. Aunque para usarla, es decir, para descargarla, este rango podría ampliarse, dependiendo del fabricante y del tipo de batería, desde 20 grados bajo cero hasta 60 grados.
Claro, bueno, pues yo ahora, Bea, no te quiero contar pues la cantidad de aplicaciones que tengo en mi móvil, pero siempre que lo pienso me surge la duda de cómo afectan en el uso. En este caso, por ejemplo, hablando de calor, yo me pregunto, ¿todas funcionan de la misma manera?
No tiene por qué haber una relación directa entre el número de aplicaciones abiertas y la temperatura interna de la batería. Hay aplicaciones que apenas consumen batería y otras que, como ya sabes, pues acceden a datos, a GPS, a la cámara o reproducen vídeo. Y por tanto consumen mucha batería y lógicamente hacen que se caliente más por el uso intensivo que hacen de ella. En cualquier caso, esto sería un uso normal y no provocaría un proceso de thermal runaway o fuga térmica.
Pues mira, qué bien, Pulpo, quédate pues sí, tranquilo, que el pues porrón sí de aplicaciones no va a hacer que te explote el móvil.
Sí, pues te digo una cosa, que eso de meter el teléfono en la nevera, de verdad que me parece un poco o bastante raro. Me pregunto, ¿no se puede hacer otra cosa?
Bueno, meterlo en la nevera no es buena idea. Si notamos que la temperatura del móvil se calienta mucho, lo mejor que podríamos hacer es dejarlo descansar un rato. Y bueno, así de paso ya desconectamos un poco, que mal no nos va a venir. Si llegara a subir mucho la temperatura, la batería sufrirá, pero como ya hemos comentado antes, pues el móvil se apagaría. O sea que no tendríamos problema de que llegase a hincharse o incluso explotar.
Así de simple, el solito reacciona y se apaga, aunque lo mejor es tener una serie de cuidados para no llegar a este punto. No exponer, por ejemplo, la batería a temperaturas muy altas. Tampoco es recomendable someter al teléfono a cambios bruscos. Eso no ayuda a que dure mucho. Y toma nota de esto.
siempre es importante utilizar cargadores con las características aconsejadas por el fabricante. Y otro pequeño consejo, tratar de no abusar de la carga rápida, ya que, como hemos dicho antes, a mayor corriente, mayor temperatura, y a la larga eso hará que los materiales de los electrodos se degraden y se acorte la vida de nuestra batería.
Pues tengo que decirte, Bea, que a mí todo esto me ha quedado muy claro. Yo voy a tomar nota de todo esto que nos ha contado el doctor Juan Luis, doctor en química orgánica de la Universidad de Córdoba y también experto en baterías.
Y hace calor.
Mucho calor.
En la cafetera.
Las olas de calor, las danas, todo lo que está ocurriendo con el medio ambiente es el temazo del día aquí en Poniendo las Calles después del partidazo y antes de Carlos Herrera. Estamos haciendo radio en directo. El teléfono del estudio 950-6006. Márcalo, entra en directo. Dime cómo le estás poniendo las calles a este miércoles. Me encantará conocerte. Gracias por estar aquí en tu casa, en COPE.
Sin contemplaciones. Si hace el amor. Toma precauciones con el calor, que se puede hacer mejor. Oh, oh, oh. Mucho
seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo calles. Recuerda que somos el programa posterior a El Partidazo con Juanma Castaño y somos el programa previo a Carlos Herrera. Aquí en la cadena COPE te habla Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, una palabra que cada vez surge más en nuestro vocabulario y también en las conversaciones en lo que tenemos en nuestro día a día es todo lo relativo al cambio climático. Resulta que son varios los organismos que llevan tiempo alertando de que nuestro país, está situado en una zona del planeta donde este calentamiento puede producir una rápida desertificación. Bueno, pues plantearnos cuáles son las consecuencias de vivir temperaturas tan extremas nos surgió viendo cómo muchas plantas han ido adelantando sus ciclos y alguna de ellas, han llegado incluso a perder la vitalidad, es decir, que se han llegado a secar. Los bosques se están quemando y las cosechas se están marchitando, y es algo que nos llama mucho la atención. Bueno, pues la doctora Mar Castellano es investigadora científica del Centro Nacional INIA CSIC y está realizando su trabajo de investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Y está aquí con nosotros, poniendo las calles en la cadena COPE. Doctora Mar Castellano, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Las olas de calor que hemos vivido durante este verano, yo no sé cómo podríamos catalogar de cómo le están afectando al medio natural.
Pues la verdad es que claro que les afectan. Las plantas realmente sienten el calor, pero también tienen efectos muy, muy negativos por estas olas de calor. De hecho, está muy bien estudiado que el calor disminuye mucho el desarrollo, el crecimiento, la reproducción e incluso el rendimiento y la calidad de los frutos. Si quieres un ejemplo, este puede ser el caso del tomate. Sabemos que el tomate crece entre 18 grados y 25 grados de una manera óptima, pero que a partir de los 35 disminuye muchísimo la viabilidad del polen, de tal manera que a esta temperatura se reduce la formación de los frutos. Sin embargo, cuando las temperaturas llegan a 45, existen algunas variedades de tomates que poseen una viabilidad del polen nula. Y en este caso, en estas variedades, cuando se crecen en los campos, se ve reducida drásticamente su producción durante todas las olas de calor.
Lo que sucede también, doctora, y puede sonar a perogrullada, hay que recordar que los árboles, los arbustos e incluso algunas plantas en general, son seres vivos que tienen su propio ciclo de vida, pero resulta también que el calor y la sequía está adelantando la mortalidad de muchas especies. Yo no sé, doctora, en cuánto tiempo puede llegar a cambiar un paisaje por el cambio climático, porque es que esto ya empieza a dar bastante miedito.
Pues sí, la verdad es que, de hecho, eso será uno de los efectos que se prevén como consecuencia del cambio climático, porque se supone que será el calor, junto con otros factores, los que determinarán dónde y el rendimiento que vamos a obtener de cada cultivo. Un ejemplo muy llamativo es que en julio ha salido una noticia que realmente en Suecia han aumentado la producción de vino de manera alta. Y eso es porque simplemente en Suecia están aumentando el número de días que consiguen pasar por una temperatura por encima de los 30 grados. Eso, que en este caso podría ser positivo para ese país, también será negativo para otros países, claro, que no podrán cultivar ciertas especies porque será imposible favorecer su crecimiento o bien que tengan un rendimiento lo suficientemente óptimo.
¿Qué puede provocar estas olas de calor en todo este sector? ¿De qué manera puede influir en la agricultura? Porque anda que nos han pasado los agricultores horas y horas mirando al cielo, rezando y diciendo, por favor, o que no me llueva mucho o ponte a llover ya.
Pues sí, claro. Estas olas de calor afectan a los cultivos enormemente. También hay que tener en cuenta que el calor no solo es un factor aislado, sino que está asociado, como tú bien has dicho, uh-huh, antes a otros factores, como es el caso de la sequía, la salinidad, incluso la incidencia de plagas y de infecciones, tanto bacterianas como virales. Entonces, todo ello junto, el calor agrava todos estos estreses y lo que produce son grandes pérdidas en la agricultura, que también producen grandes pérdidas económicas en nuestro país y en todo el mundo.
Uh-huh. Y luego, preguntas que me hago. Es verdad que han bajado considerablemente las temperaturas y en algunos lugares de España pues ha llovido, en ciertas zonas hay que decir que con bastante intensidad. Lo que yo no sé si sirve todo esto para aliviar lo sufrido o tanto calor durante todos estos días ha dejado mella en nuestras especies vegetales.
Pues dependerá del momento del crecimiento de cada planta. Por ejemplo, se sabe que el calor afecta muchísimo a la formación de los frutos y a su maduración. Entonces, si los cultivos estaban en ese momento, pues habrán sufrido pérdidas irreparables. También si estaban germinando en ese momento.
Uh-huh. Y por ejemplo, ¿a qué se adapta mejor el reino vegetal? No sé si al frío o al calor, o a lo mejor ni siente ni padece y sufre de la misma manera.
Pues en este caso concreto no te podría decir, porque sí que se estresan tanto por frío como por calor. Ambos estreses son muy importantes y bastante dañinos para el crecimiento y reproducción de las plantas.
Uh-huh. Qué interesante. Y ya para finalizar, doctora, no le quiero quitar más tiempo, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el reino vegetal. Yo no sé si el reino vegetal es nómada, es decir, el ecosistema verde que hay en algunas zonas del sur puede ir subiendo hacia el norte de la península o esas cosas son inamovibles.
No, no, de hecho es dinámico. Toma. Y eso es uno de las consecuencias que se prevé como consecuencia del cambio climático, porque el cambio climático lo que hará es aumentar la temperatura global del planeta. Entonces, especies que estén que hasta ahora hayan crecido en determinadas regiones porque su climatología, entre ellas la temperatura, eran óptimas, dejarán de serlo, porque aumentará la temperatura en estas partes del planeta. De tal manera que esas especies, si pueden, se irán moviendo hacia latitudes más altas y más frías, de tal manera que al aumentar la temperatura en estas zonas, ahora su crecimiento sea más beneficioso.
Interesantísimo. Pues doctora Mar Castellano, trabajando en la labor de la investigación desde el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, el GBGP. Has estado poniendo las calles con nosotros. Un abrazo enorme, gracias y muchísimo ánimo para seguir investigando por y para el bien de la humanidad y también de la agricultura, que lo necesitamos.
Muchas gracias, Pulpo.
A 2 minutos de llegar a las 2 de la mañana, a 2 minutos de llegar a la 1 en las Islas Canarias, claro, abrimos las redes sociales porque los ponedores estáis dejando un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si le das a seguirnos, aquí aparece tu nombre en grande y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Estamos hablando de si prefieres el frío o prefieres el calor, si te dan miedo las danas, qué factura nos están pasando las altas temperaturas, cómo has vivido tú este verano, veas no parar de recibir mensajes.
Eso es, y aquí estamos leyéndolos, Juan José, que dice pues que depende para qué, Pulpo. Si es para hacer una barbacoa con la familia, yo prefiero que haga calorcito, pero si tengo que ir a trabajar, pues prefiero que haga frío. Uh-huh. O Mari Carmen, qué pena, qué fatalidad, viene el agua, que la necesitábamos tanto y lo hace haciendo daño. Esas personas que lo han perdido todo, incluso a un ser querido, Pulpo, sí, es una tremendo. Pena lo que ha sucedido
tremendo.
En España. 5 personas que ya no están con nosotros debido a este fenómeno meteorológico. Y luego Arsenio Mezquiriz lo tiene claro, pues algo intermedio, 0 grados.
Genial, no, es que esto es así. Oye, yo quiero mencionar a Juan Carlos Pérez Cano, que nos acaba de seguir. Gracias, Juan Carlos, bienvenido a la cadena COPE. Y también a Filemón Avendaño Molina, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Te animo a que nos sigas, que te integres en esta comunidad de ponedores y te vas a sentir francamente bien. Actualizamos la información. Dieron las 2. La